Bueno, muchas gracias a todos. Estamos terminando ya el acto. Ignacio Soto, presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, lo concluye. Adelante, Ignacio.
Bueno, pues primero de todo agradecer al Ministerio por acogernos aquí en esta jornada, que ha sido muy interesante. Y, por supuesto, a todos los ponentes que habéis venido, no solo de Madrid, sino a nivel internacional y de varias ciudades de España, por haber participado y aportado vuestro conocimiento a estos temas que son complejos, pero de reconocer que he entendido muchas cosas, con lo cual lo habéis debido explicar muy bien, porque me ha quedado claro algunas cosas y algunos puntos relevantes que, insisto, no son sencillos, ¿no? El objetivo de la jornada, pues, para nosotros era poner, como su título indica, ¿no?, en valor la radio como una gran industria cultural y creativa, ¿no? Y yo creo que hemos visto a lo largo de la jornada un tema importante, y es la gran asimetría que existe entre lo que somos como medio en realidad, ¿no? La radio, pues ya habéis visto, a nivel de oyentes, ¿no?, a nivel social, y a nivel de medios de comunicación tenemos una presencia muy relevante. 3 de cada 4 oyentes, ciudadanos de España escuchan la radio, por lo tanto somos un medio con una penetración, una importancia muy relevante. Somos grandes creadores de contenido y como medio pues tenemos un seguimiento importante, y sin embargo vemos que esa asimetría se produce en cuanto a que, bueno, pues estamos un poco olvidados de la mano de Dios en muchas cosas, como hemos visto, no solo a nivel normativo, sino a veces cuando se contemplan los medios de comunicación o las industrias creativas, estamos pues en un lugar muy alejado, yo creo, del que nos corresponde a nosotros, ¿no? Tratando de recopilar un poco, que no es sencillo, todos los temas que hemos tratado, yo creo que esta jornada vale más para abrir, ¿no?, nuevas vías de actuación y nuevos temas que para cerrarlos, ¿no? Y por lo tanto, tratando de recopilarlo, yo he intentado ver como 4 grandes bloques o conceptos, ¿no? El primero de ellos es la consideración, ¿no?, de la radio como esa gran industria cultural, creativa y de vanguardia, ¿no? Se ha puesto de manifiesto muchas veces a lo largo de las ponencias, ¿no? Como industria cultural, bueno, pues una parte buena, ¿no?, es que ya existe un reconocimiento explícito de la radio como industria cultural por organismos nacionales e internacionales, desde la ONU, la OMPI, la UNESCO, hemos visto también la Unión Europea, también el propio Ministerio de Cultura. Bueno, hay ese reconocimiento, ahora yo creo que falta es ponerlo en valor, como decía, ¿no? Como industria creativa, que también estamos en un segundo plano, un tercer plano casi siempre, ¿no? Yo diría, yo he trabajado en todos los medios, conozco bien todos los medios, os diría casi que la radio es el mayor creador de contenidos en estos momentos en España, probablemente, ¿no? Y lo digo porque generamos contenidos 365 días y 24 horas al día, ¿no? Entonces, es una fábrica continua que no para, que lleva casi 100 años sin parar de construir contenidos cada día, ¿no?, y en cada momento. Y además lo hacemos en una doble vertiente, en el ámbito nacional, ¿no?, pero también, o igual medida, en el ámbito local, ¿no? Yo creo que hay producciones de radio y emisoras de radio prácticamente en cualquier ciudad, incluso hasta pueblo, diría, de España, ¿no? Y por lo tanto, todo eso son pequeñas cédulas, unidades mayores o menores de contenido, que a nivel local y a nivel de todo el territorio nacional nadie tiene esa infraestructura de producción de contenidos, ¿no? También, como industria creativa, no solo producimos radio, ¿no?, y me da un poco de rabia, ¿no?, que al final nos dejan ya metidos en estas normativas solo la parte de emisión más tradicional, pero realmente en esa adaptación que hemos hecho somos creadores de contenido en todos los formatos posibles, ¿no?, la radio tradicional, pero también los podcasts, también el vídeo, formatos puramente digitales, y por lo tanto somos un gran creador de formatos multimedia en el fondo, ¿no?, no solo de radio, ¿no? Y además en esta acepción yo creo que realizamos una doble función importantísima, ¿no?, en este caso con la cultura y el talento, que es que no solo lo generamos, sino que somos un medio súper importante en la divulgación de todo ese, ese talento y de toda esa cultura, ¿no? Y nuestra función diaria ahí es muy relevante, ¿no? Y dentro de esta consideración también como industria de vanguardia, yo creo que no hace falta decirlo más, yo creo que el medio radio va a cumplir 100 años, ¿no? El año que viene cumplimos 100 años. Es un medio que, digo yo, para tener 100 años nos conservamos muy bien, estamos muy jóvenes, ¿eh? Porque estamos de plena actualidad. Y es increíble, ¿no? Yo creo que si aplicáramos las leyes de Darwin a los medios de comunicación, la radio probablemente sea el medio que mejor se ha adaptado continuamente a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a los nuevos dispositivos, nuevas plataformas. Y realmente cuando ves la foto a día de hoy, pues estamos en todos los formatos, en todas las plataformas, en todos los dispositivos posibles. La radio se ha ido adaptando, ¿no? Y es como un camaleón que ahora mismo pues teje una red de contenidos que está y que le llega al usuario allá donde esté y de la manera que lo quiera consumir, ¿no? Probablemente seamos de los medios más híbridos analógico-digital que existen ahora mismo, ¿no? La segunda parte importante, y agradezco mucho las mesas de trabajo que ha habido sobre ello, ¿no? Es defender la radio como titular de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y hemos visto que somos creadores de contenidos y, por tanto, titulares de derechos, ¿no? Y no solo en el ámbito tradicional, sino que nuestros contenidos, otra vez insisto, pues están ya en todos los ámbitos, ¿no? Y en otros formatos, pero en toda la parte de explotación digital interactiva, obviamente, pues para que os hagáis una idea, supone ya un 25% de nuestros oyentes. Por lo tanto, esos formatos claramente tienen un peso relevante y no solo la radio tradicional. Y por lo tanto, la protección y el reconocimiento de esos derechos y de la obra colectiva, que me alegro que habéis sacado ese tema también, pues es muy importante para nosotros, ¿no? A nivel de la OMPI, tomamos el guante, obviamente, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Pues el sacar un tratado internacional para la redifusión en Internet, ¿no? Pues da mucha pena, ¿no? Ver que tenemos normativa, nos vamos al año 61, hemos dicho en un caso, creo que al año 96 en el otro. Creo que la propiedad intelectual decía que ni siquiera se nombra más que en un párrafo que algún valiente ha encontrado de la radio, ¿no? Pues eso no puede ser, ¿no? Y tenemos que avanzar claramente en ese sentido, ¿no? Importantísimo la línea que hemos abierto de la protección contra la piratería, ¿no? y todas sus amenazas, ¿no? Al ser titulares de derechos, obviamente nos impacta directamente toda la piratería y, por lo tanto, todo lo que es labor de persecución y como bien decía Lara, la parte de concienciación, pues es importantísima para nosotros. Y cerrar con también esta parte con el tema de la inteligencia artificial y algunas de las reflexiones importantísimas que se han hecho aquí y que se nos abren, que no son sencillas de acometer, ¿no? Pero claro, nosotros somos radio, somos voz, nuestra voz es la voz es nuestro principal activo y no solo, como decíais, ¿no? Hay que proteger el entrenamiento, ¿no? de inteligencia artificial con nuestras voces, sino proteger también la propia voz y de dónde salen los contenidos que entrenan esas voces, ¿no? Y por lo tanto, toda esa protección va a ser importantísimo y ahí nosotros tenemos que jugar un rol, primero en la autorización, claramente, y segundo, en el caso de que la autoricemos, pues en la retribución de esa utilización, ¿no? El tercer gran bloque, yo creo que se ha hablado, es la radio como usuaria de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y yo, pues bueno, pues ahí me quedaría casi con un concepto básico, ¿no? que aspiramos legítimamente y que defendemos, que es una especie de neutralidad tecnológica que se nos aplique, ¿no? Como bien decíais todos, yo creo que ha salido muchas veces, se ha ido haciendo tan complejo lo que es la distribución y el consumo de nuestros contenidos, que en el fondo, bueno, pues lo que reclamamos es que no tiene sentido que, por un lado, que se apliquen tarifas distintas, ¿no? Al uso que hacemos de la propiedad intelectual de terceros, dependiendo de cada sitio donde esté, ¿no? Sino que lo armonicemos eso. Y segundo, pues es verdad que es muy complicado y sería deseable que no sé si son las entidades de gestión, parece lo más adecuado o quién, pero que sea bueno, pues una ventanilla única más sencilla, ¿no? Para lo que es la explotación de estos entornos digitales, ¿no? Y el cuarto bloque de cosas que hemos hablado, muy interesante e importante también para la radio, que es el compromiso de la radio como medio de comunicación y la gran aportación que hacemos a nuestra sociedad, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Se ha hablado aquí un concepto muy importante que yo creo que lo vamos a oír cada vez más y es probablemente de lo más relevante que pueda haber, que es el concepto de la sostenibilidad democrática. Los medios tradicionales, o porque nos encasillan ahí como tradicionales, tenemos una labor muy importante ahí y creo que va a ser cada vez más importante en estos momentos donde bueno, pues todo el mundo de las fake news y que se va a potenciar muchísimo con toda la inteligencia artificial, pues nos van a hacer difícil diferir a veces o discernir lo que es real de lo que no es real, ¿no? Por lo tanto, esa labor de verificaciones que decía Javier Barají, de verificadores, que decía Javier Barají, va a ser también un tema muy relevante, ¿no? Aquí yo vamos a trabajarlo, yo creo que es un tema de todos los medios, y apelar a ese concepto de que también las marcas y las empresas que se anuncian bueno, pues dentro de su repertorio, ¿no? Y de cumplimiento de ESG, pues también que sea computable para ellos la inversión en medios fiables, ¿no? Pues al final es una labor de hacer ESG, porque en el fondo estás contribuyendo, como decimos, a la sostenibilidad democrática y, por lo tanto, será una línea de trabajo importante de priorizar esa inversión también hacia los medios y ayudarnos también a nuestra sostenibilidad frente a todas las amenazas que hemos comentado, ¿no? Importante también, seguimos siendo un medio socialmente universal y gratuito, ¿no? Lo decía Pilar, es muy importante también, somos gratuitos y damos información, entretenimiento, deporte, música, de modo gratuito a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, esa labor social es importante y ha de reconocerse también, ¿no? Y luego hay funciones sociales que se han comentado también muy específicas, pero muy relevantes para mí, en estos momentos que tenemos de la sociedad, y es nuestra función de integración social, ¿no? Al final llegamos a todos los rincones, ¿no? Pues se ponía el símil, pues, del trabajador que sale con el tractor hasta el pastor que sale, ¿no? En sitios donde realmente, bueno, no es fácil el acceso a una comunicación y a un entorno de contenidos relevante, y nosotros hacemos esa labor de integración. Y, por otro lado, bueno, pues esa labor que tiene la radio, que lo definía, yo creo, Pilar, como que es como un amigo, ¿no? Esa labor de compañía que hacemos a la sociedad. Y en este momento donde la sociedad tiene un problema relevante, ¿no?, de la soledad no deseada, creo que la radio está haciendo y sigue haciendo una labor fundamental social en ese sentido, ¿no? También en esta función social creo que contribuimos como medio más que ninguno a una vertebración territorial, es decir, la radio es por naturaleza es local, ¿no? Es nacional pero es local, ¿no? Entonces, ese flujo continuo que hacemos de vertebración territorial, de llevar los mensajes a las zonas bueno, pues más recónditas del país, o del sentido contrario, ¿no?, de traer desde las zonas más recónditas las noticias a nivel nacional o los contenidos o el entretenimiento y todo, esa labor de vertebración creo que también es muy relevante y no debemos dejar de ponerla en valor, ¿no? Estos son, yo creo, los cuatro bloques que hemos tratado, yo creo. Seguro que me dejo alguno y yo luego quiero desmenuzarlos porque ha habido muchísimas cosas importantes. Pero creo, como os digo, que esta sesión es más un inicio que un fin en sí mismo, y lo que hacemos es recoger muchos de los guantes, abrir líneas de trabajo y, a partir de aquí, pues trabajar con ese fin de que la radio sea un medio y que tratemos entre todos de ponerle en el lugar que yo creo que le corresponde, que es más arriba de lo que está en estos momentos en varios de los niveles que hemos hablado, ¿no? Agradeceros nuevamente a todos la presencia. Nos habéis dedicado toda la mañana, no solo los ponentes y participantes. También os agradezco a los que habéis venido de los másters de Nebrija, de ICADE y también de la Carlos III. Y nada más, que espero que tengáis un buen día y que sigáis escuchando mucho la radio, ¿no? Gracias.